Radio Universidad de Guadalajara, en colaboración con Radio Universidad Autónoma de Yucatán, presentan.
Así como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández.
Saludos, estimados radioescuchas. Permítame presentarme. Mi nombre es Fran Fernández y a partir de hoy traigo en este espacio una pequeña sección dedicada a cuestiones de historia, de cultura, de arte. Pero la cultura y el arte fundamentalmente visto desde el punto de vista histórico. Este pequeño espacio está dedicado a todos aquellos a los que les interesa el arte, la cultura, la historia. Pero en particular está destinada a aquellos que tuvieron dificultades con esta materia, que incluso podían reprobar exámenes. Porque les quiero traer la historia de una forma fácil, asequible, fácil de entender, como aquel que cuenta una historia, como aquel que cuenta un chisme. Y dentro de este marco, hoy les quiero hablar de un edificio hermoso, un edificio icónico de la Ciudad de México. Desde que el hombre es hombre, ha tenido necesidad de comunicarse. Primero fue por medio de señales y sílabas, hasta que apareció el lenguaje. La escritura llegó después, y con ella la necesidad de comunicarse con otros hombres en lejanos lugares. Se usaron palomas mensajeras, señales de humo. El correo ayudó al avance y al desarrollo de la humanidad. En México, el correo nació con la primera real cédula de 1579. El primer correo se encontraba en lo que hoy es la intersección de la calle del Correo Mayor y la calle La Soledad en la Ciudad de México. Hoy, la principal oficina de correos de la Ciudad de México se encuentra en el Palacio Postal, cito, en el eje central Lázaro Cárdenas y la calle de Tacuba. Desde mediados del siglo XIX, en todo el mundo se dio un auge industrial al que México no escapó. Este periodo coincidió en el país con el del presidente Porfirio Díaz. Se desarrollaron los ferrocarriles, las minas, las industrias, las carreteras y, por razones obvias, el correo. En vísperas del primer centenario de la independencia de México, las autoridades de la época consideraron oportuno celebrarlo con una serie de construcciones en la tónica del movimiento arquitectónico del momento. Debido al gran auge del correo y ante el reducido tamaño de su antigua sede, se decidió construir un palacio postal a la altura de los de las grandes ciudades. Como se suele hacer en estas ocasiones, fue el presidente quien colocó la primera piedra en septiembre de 1902, del que se llamaría Quinta Casa de Correos o Palacio Postal. Quinta porque fue desde sus inicios en la Ciudad de México la quinta sede. Los trabajos se terminaron 5 años más tarde, en 1907. El ganador del concurso internacional que se lanzó para este proyecto fue el arquitecto italiano Adamo Boari, y la parte de ingeniería recayó en el ingeniero mexicano Gonzalo Garita. Ambos se esforzaron porque tanto desde el punto de vista técnico como arquitectónico, el nuevo Palacio Postal respondiera a lo más novedoso de su época. En cuanto a la técnica, podemos decir que fue revolucionario su método de fundición de los cimientos, el uso de grandes vigas de hierro fundido, la utilización de elevadores eléctricos e incluso teléfono. Y ahora les voy a presentar una música incidental. Les voy a presentar la muy famosa y querida canción Estrellita de Manuel Ponce. Se las presento porque fue en 1902 que Manuel Ponce la compuso. Casualmente, el año en que se comenzaron los trabajos del Palacio Postal. Esta es una canción que no solamente fue muy importante y muy conocida en México, sino en todo el mundo. Pero lamentablemente Manuel Ponce no la registró con su nombre y murió en la pobreza. Pero volvamos a la historia del Palacio Postal, que es lo que nos ocupa. Les comentaba, el italiano Boari optó por mezclar diferentes estilos anteriores, que es lo que en arquitectura se llama estilo ecléctico. Podemos ver en el Palacio Postal toques de gótico veneciano, de la época de los Reyes Católicos, del estilo mudéjar, pero para un ojo advertido no escapan aquí y allá los toques de Art Nouveau. Los amplios y funcionales espacios, las ventanillas de atención al público, las puertas y ventanas son ricos en ornamentos de colores cálidos, en los que los bronces de rejas y balaustradas, fabricados especialmente en Florencia, los mármoles italianos y mexicanos y las escayolas reproduciendo mármoles de cálidos colores, dan una sensación de lujo y funcionalidad a este palacio. Un gran domo con un gran vitral permite la entrada de luz para hacer más espectacular el brillo de los bronces y el esplendor del lugar. En los años 1970, el contiguo Banco de México tuvo necesidad de más espacio, por lo que se consideró natural utilizar los pisos segundo y tercero del Palacio Postal para su ampliación, lográndose materialmente esta gracias a dos pasarelas que unían los dos edificios. En los años 1990 se tomó la muy sabia decisión de reconstruir el palacio, devolviéndole su esplendor de antaño. Reconocidos arquitectos, ingenieros y orfebres trabajaron durante 2 años para su recuperación. El Internet, que ha revolucionado todo en el mundo, al igual que el correo, con sus correos electrónicos de transmisiones inmediatas al otro lado del mundo, ha hecho que el flujo de cartas no sea como antes. No por eso, el Palacio Postal deja de cumplir su misión al servicio del pueblo de México. Hoy en día, en la primera planta podemos encontrar un correo normal, pero al mismo tiempo el edificio alberga la historia del correo y de esta nación, una biblioteca con más de 8.500 volúmenes, salones y el Museo Naval del Distrito Federal. Por su función, belleza e historia, el Palacio Postal es un edificio del que pueden estar orgullosos todos los mexicanos. Pues bien, esta es la historia que les he traído sobre el Palacio Postal, pero mientras tanto, si lo desean, pueden visitar mi página de historia en YouTube. Allí podrán encontrar otras historias a las que presento con música, con películas, con fotos. Seguramente les interesará. Lo podrán encontrar como Frank Fernández Historia, con el detalle de que mi nombre se escribe terminado con NCK, Frank con NCK.
Así como me lo contaron. Thank you.
nuevamente con ustedes Fran Fernández en este espacio, recibiéndoles con una nueva historia. Una nueva historia que fue el comienzo de algo, de algún hecho, de algún personaje que han marcado nuestros días y que seguramente seguirán marcando el futuro. Y hoy les quiero hablar de algo muy mexicano, porque si hay dos elementos que pueden definir sin equívocos a la nación mexicana, son el tequila y los mariachis. Si bien el tequila tiene denominación de origen controlado, los mariachis son de todos los tipos. Son formaciones que tienen más o menos integrantes, más o menos instrumentos de aquí y de allá, y por qué no decirlos, más o menos buenos. Pero para ello debemos hacer un poco de historia. Sabemos que la Primera Guerra Mundial desencadenó el desmembramiento de varios imperios, entre ellos el austrohúngaro. Sabemos que el serbio Gavrilo Princip asesinó al archiduque Francisco Fernando, heredero del trono de Austria-Hungría, al lado de su esposa Sofía Chotel, en la ciudad de Sarajevo. Sabemos que esto generó un ultimátum de Viena a Serbia. Sabemos que Rusia, en nombre del paneslavismo, intervino como aliado de Serbia y poco a poco fueron mezclándose primero las grandes potencias y después el resto del mundo en esta horrible contienda. Al término de la guerra, en la Conferencia de Versalles de 1920, se volvieron a trazar las fronteras de una Europa martirizada. En esa conferencia se creía que esta iba a ser la última guerra del mundo. Sabemos que como Serbia había sido parte del grupo de los vencedores, obviamente había que darle su premio. Dentro del marco del desmembramiento del Imperio Austrohúngaro, una serie de países eslavos que fueron parte del mismo, a saber, Eslovenia, Croacia y Bosnia-Herzegovina, fueron anexados a Serbia dentro de un país que se creó bajo el nombre de Yugoslavia. Yug, en todos los idiomas eslavos, significa sur, así que con este nombre se unieron en una nación a los eslavos del sur. Como capital de este nuevo estado se nombró a la que había sido capital de Serbia y como rey se nombró al serbio Alejandro I. Así fueron las cosas hasta que comenzó la Segunda Guerra Mundial y Yugoslavia fue ocupada por los alemanes. La resistencia de los yugoslavos por la independencia de su país fue cruenta y dentro del marco de los acuerdos de Yalta, Yugoslavia pasó a formar parte de la zona de influencia soviética. Aquel que encabezó una buena parte de la resistencia al alemán fue el croata Josip Broz Tito, que con el título de mariscal ocupó la presidencia de su país ya como república, en la medida en que los soviéticos no querían reyes en sus nuevas posesiones. En 1949, Tito rompió con Stalin. El mariscal consideró llevar un camino intermedio entre comunismo y capitalismo, socialismo la yugoslava. Las autoridades culturales se vieron ante el dilema al mostrar películas en los cines de la nueva república. No se querían las películas soviéticas con el sempiterno y aburrido tema de la guerra patria, y tampoco se querían las películas de Hollywood, que por demás eran muy caras. Comentan que alguien del Ministerio de Cultura que conocía la producción cinematográfica mexicana consideró que esta era una buena alternativa, tanto más que en la misma se hablaba mucho de la Revolución de 1910. Y de alguna forma esto encajaba con la historia reciente de la lucha contra los alemanes. Y es en este momento en que yo hago un pequeño intermedio en los que les quiero presentar en un pequeño espacio musical a uno de los más importantes grupos musicales de mariachi, el Mariachi Vargas de Tecalitlán. Aquí los dejo con estas y muy agradables melodías.
Thank you. eso vivo penando.
Así comenzaron a verse en los cines yugoslavos películas mexicanas que tuvieron una gran aceptación. Huelga decir que si algo gustaba de estas películas era la música. En Yugoslavia surgieron cantantes que adoptaron el traje de charro y empezaron a cantar canciones mexicanas, algunas incluso en idioma croata. El éxito fue rotundo. Los jóvenes de la época comenzaron a hablar español y cualquier cosa que tuviera que ver con ese idioma obligatoriamente era reconocido como mexicano. No solo fueron de su agrado las canciones mexicanas, sino que con ritmo de rancheras se cantaban canciones chilenas y paraguayas. Con la llegada de los Beatles, poco a poco pasó la moda de los mariachis en Yugoslavia. Más tarde llegaron los años 90 y con ellos el fin de Yugoslavia con la creación de estados independientes. A finales de esta década, el joven croata Ivan Androvich pasó un año en Texas, donde conoció a los mariachis. El embrujo fue total. Su decisión era clara: crear un grupo de mariachis croatas. Fue así que surgió en 1998 el conjunto Los Caballeros, que comenzaron a presentarse en escenarios de Europa Central, en ocasiones encausados por los servicios culturales de las embajadas mexicanas en estos países. Los Caballeros también se han presentado dentro del marco de los festivales internacionales de mariachis que se celebran en Guadalajara, porque no nos equivoquemos, el mariachi no es exclusivo de México, por muy mexicano que sea. La música charra es amada en toda América Latina e incluso más allá. Tenemos mariachis en casi todos los países de nuestra querida América, pero también en Croacia, como es el caso de los Caballeros que ya les he narrado, e incluso en otros países de Europa, y hasta en Japón, donde tenemos al mariachi samurái. Esto debe llenarnos de orgullo. Uno de nuestros símbolos patrios es adoptado, querido y enarbolado en muchos otros países. Como dirían algunos, la música une a los pueblos.
Así como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández. Así como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández.
soy Frank Fernández y una vez más esta tarde le traigo un programa dedicado a la historia, a la cultura, al arte en general. Les quiero hablar hoy de la historia de un edificio icónico de la ciudad de Berlín, la capital de Alemania. Pero para decir la verdad, este edificio no solo es importante para la propia ciudad capital, sino también para toda Alemania, la que conocemos hoy y la que fue en el pasado. Porque si hay un edificio que ha conocido todas las vicisitudes de la historia de Alemania y de Berlín en particular, ese es precisamente el famoso edificio del Parlamento, o también llamado Reichstag. Antes de la creación del Estado alemán, creado como Segundo Imperio o Segundo Reich, ya Berlín tenía una gran importancia como capital de Prusia, reinado hegemónico en el preestado alemán, la Federación de Alemania del Norte, y que agrupaba una buena parte de los estados independientes de habla germana con un conato de Nación Unida. Entonces el Parlamento tenía su sede en la calle de Leipzig, que más adelante, cuando la ciudad fue dividida en dos, por ella pasaba uno de los tramos del tan odiado muro. Cuando finalmente se creó el Segundo Imperio, o Segundo Reich alemán, nació el Segundo Estado como lo conocemos actualmente, aunque con menos territorios que los que tiene hoy. En ese momento aumentó la necesidad de tener más instalaciones en la calle de Leipzig, puesto que ya no eran suficientes para todos los parlamentarios. Cerca de lo que hoy es la Plaza del Pueblo, que en entonces se llamaba Königinplatz, la Plaza Real, se eligió el terreno, después de muchas disputas, para crear un parlamento a la altura de todas las esperanzas y empujes de la nueva nación. Con varios proyectos, frutos de un concurso internacional, finalmente se eligió el presentado por el arquitecto Paul Valo de Frankfurt. En junio de 1888, el Kaiser Guillermo I colocó la primera piedra del futuro edificio, que se terminó de construir en 1894. Como una premonición histórica de lo que le esperaba al edificio, el martillo con el que el Kaiser dio el golpe que simbolizaba el inicio de los trabajos se rompió en pedazos. Este edificio se caracteriza por una mezcla de estilos del Renacimiento italiano y del Renacimiento alemán de los siglos XV y XVI, y la imponente cúpula que ya en aquella época contaba en sus planos originales con acero y vidrio, materiales muy a la moda a finales del siglo XIX, como lo vemos en el Palacio de Cristal de Londres, en la Torre Eiffel y en el Jardín Botánico de Bruselas. El edificio contaba con todas las comodidades propias de la época: luz eléctrica, calefacción central, teléfono y tubos neumáticos para el transporte de correspondencia dentro del edificio. A la caída del imperio, con la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial y con la proclamación de la llamada República de Weimar, el Parlamento demostró que era cada vez más pequeño para lo que se llamaba representación plena, que casi duplicó la cantidad de parlamentarios, llevándolos a 600. A esta república se le llamó de Weimar una vez constituida la república después de la caída del imperio, por haberse reunido en esta ciudad de Turingia la Asamblea Nacional Constituyente de la nueva república. Es de esta época que data el lema en el frontón «Den Deutsche Volke», al pueblo alemán. Con la llegada por elecciones libres y democráticas del nacionalsocialismo y siendo nombrado Hitler canciller, se proclama en 1933 el Tercer Imperio o Tercer Reich. A tan solo 4 semanas de estas elecciones se declaró un voraz incendio en la sala de plenos y algunas habitaciones aledañas. Nunca se sabrá con exactitud quién fue el que ocasionó el incendio. Lo que es claro es que el beneficiado fue el nuevo régimen, que lo utilizó como propaganda contra el judaísmo y el comunismo internacionales. Fueron formalmente acusados del incendio los comunistas Marius van den Lubbe, holandés, que fue condenado a muerte, y el búlgaro Georgi Dimitrov, que con su famoso alegato de autodefensa hizo que el proceso resultara un verdadero fiasco propagandístico para el nuevo régimen por el elocuente e inteligente discurso del búlgaro ante Goebbels y Göring. Más tarde, cuando los soviéticos impusieron la creación de una república democrática de corte comunista en Bulgaria, Dimitrov fue su primer presidente. En un Reichstag medio restaurado después del incendio y con el parlamento sesionando en otro lugar, este edificio fue utilizado como centro de exposiciones de tipo El bolchevismo sin máscara, El eterno judío. También allí se mostraron las maquetas de Germania, la capital que Hitler soñaba construir una vez dueño del mundo, la más grande, la más hermosa y la más imponente capital del planeta. Ahora los dejo con un pequeño espacio musical. Se trata de un extracto del primer movimiento, Allegro non troppo, de la cuarta y última de las sinfonías que escribiera Johannes Brahms. Se los traigo porque esta sinfonía fue escrita en el año 1885, solo 3 años antes del comienzo de este edificio, el Reichstag, que es el motivo de mi plática del día de hoy. Para no ser excepción, el Reichstag fue severamente castigado durante los bombardeos contra Berlín al caer una gran bomba en su cúpula y haciendo destrozos mayores en el edificio. Durante la guerra, el edificio fue utilizado como taller para construir maquinaria y para el departamento de ginecología dependiente del Hospital de la Charité. Muchos berlineses de la época nacieron entre las paredes del Reichstag. Los soviéticos, al acercarse a la ciudad, consideraron el Reichstag como el símbolo del Tercer Reich y decidieron tomarlo rápidamente. Famosa es la fotografía, recuerdo imperecedero de la toma de Berlín, del soldado soviético izando la bandera roja de su país sobre los techos del Parlamento. Como a los periodistas les gustan las fotos y los reportajes, y realmente esta foto se realizó cuando ya se había tomado completamente el edificio. Se hizo nuevamente la bandera una segunda vez para que allí estuvieran los fotógrafos y tomar y recoger el momento histórico para la posteridad. Durante la división de Berlín, como la República Democrática Alemana reconocía a Berlín Occidental con un estatuto especial y no como parte integrante del resto de la República Federal, no podían reunirse los parlamentarios en el Reichstag, por lo que fungía principalmente como edificio para reuniones de otra índole. Con la reunificación de las dos naciones alemanas y de su capital, el Reichstag retoma toda su importancia, considerándose que es la sede del Bundestag, con su sede en Berlín. Hubo otro concurso internacional para reconstruir el edificio, aún dañado por la guerra, en el que ganó la prestigiosa firma londinense de arquitecto Foster. Su proyecto restablecía el famoso domo, pero esta vez transparente. Una vez más, el nuevo Reichstag es vitrina de las nuevas tecnologías. La casi totalidad de su energía procede de paneles solares que encontramos en el techo. El sistema de aireación, tanto en invierno como en verano, es lo más ecológico posible y la recirculación de todo fungible es de rigor, en el aire de nuestros tiempos. La poca energía externa que se utiliza procede de biodiesel que alimenta dos generadores de electricidad con que cuenta el edificio. Es así como termino mi historia del día de hoy, la historia del Reichstag o Parlamento de Berlín. Si tiene la posibilidad de visitar esa hermosa capital, no dude de visitar el edificio. Vale la pena. Y por sobre todas las cosas, subir al domo tiene pasarelas. Pero debe tomar cita previa.
Así como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández.
Hoy les quiero hablar de una obra mayor de la música clásica del mundo. Les quiero hablar de la novena sinfonía de Beethoven, de Ludwig van Beethoven, uno de los mayores grandes compositores que ha dado la humanidad. Dentro de esta sinfonía, Beethoven aportó algo absolutamente innovador que no había sido presentado antes en una sinfonía. Es decir, cuatro voces en el orden que normalmente se hace, soprano, mezzo-soprano, tenor y bajo, más un gran coro. Les quiero hablar de la Oda de la Alegría, porque como ustedes sabrán, existen obras musicales que hacen vibrar las más profundas fibras del ser humano. No es necesario ser letrado ni tener grandes conocimientos musicales para que te lleguen al corazón. Hay varias, pero entre las primeras se encuentra la novena sinfonía de Ludwig van Beethoven, como ya les expliqué, y en particular su cuarto movimiento, que se reconoce como la Oda a la Alegría. La Oda a la Alegría se escucha con los ojos llenos de lágrimas por la emoción. Esta novena sinfonía fue la última gran obra que escribió este gran compositor. Beethoven fue una de esas personas tocadas por la mano de Dios, con una gran facilidad para la composición y al mismo tiempo un ser muy desgraciado en su vida personal. Nació en la ciudad de Bonn en 1770 y desde joven partió a estudiar composición a Viena con el ya muy conocido Joseph Haydn, quien le auguró que sería un gran compositor en su edad madura. Escribió un gran número de obras, tanto para pianos como para orquesta, recitativos, sonatas, cuartetos, canciones, requiems, conciertos. Escribió una sola ópera, Fidelio, y un solo concierto para violín y orquesta, considerado uno de los cuatro grandes jamás escritos. En total compuso 9 sinfonías, de las que casualmente son los números impares las más famosas. De joven conoció la obra de los románticos de la literatura alemana, Schiller y Goethe. Desde los 22 años estuvo tentado por escribir la música sobre un poema de Schiller, aunque el proyecto solo vino a realizarse mucho más tarde, ya al final de su vida. Es en 1817 y por encargo de la Orquesta Filarmónica de Londres que Beethoven se da la tarea de crear esta obra en 4 movimientos que termina en el último de ellos en forma de un gran oratorio, apoteósico, monumental, desmesurado. Para ello, Beethoven utilizó la voz humana como instrumento en un concierto, cosa que nunca se había hecho, más otros instrumentos como la flauta piccolo, los timbales, los trombones, la percusión en gran profusión y toda una panoplia de vientos metales. La obra fue dedicada al rey de Prusia, Federico Guillermo III. La inauguración del concierto fue el 7 de mayo de 1824 en el Kärntner Tortheater de Viena y el éxito fue rotundo desde el primer momento, a pesar de que la crítica la consideraba demasiado larga. Solo el cuarto movimiento es más largo que la octava sinfonía completa. Entre los sufrimientos de Beethoven estaba el de padecer de una profunda sordera. De joven estaba en Viena con una terrible gripe cuando las tropas napoleónicas llegaron a cañonear esta ciudad y el ruido de los cañones terminó por romperle los tímpanos. ¡Qué cruel destino para un gran compositor no poder escuchar lo que su maravilloso cerebro le dictaba como composición! Este 7 de mayo de 1824, un músico presente tuvo que darle la vuelta a Beethoven para que pudiera ver los aplausos con los que lo felicitaba y vitoreaba la sala y que él, pobre sordo, no escuchaba. Toda Viena quería ver a Beethoven ese día. Hacía 12 años que no se le veía en un escenario desde la presentación de su precedente sinfonía, la octava. Sabían que ya era el fin de su vida y de su obra. Querían ser testigos de la magnificencia del maestro. De hecho, esta novena sinfonía lleva el número opus 125, lo que la clasifica como la obra número 125 que compuso este gran hombre. En el cuarto movimiento, cuando entran 4 cantantes, barítono, tenor, mezzosoprano y soprano y coro, el poema de Schiller clama la alegría por la hermandad entre los hombres. Este era un llamamiento muy necesario en una Europa que no hacía mucho había pasado por los horrores de las guerras napoleónicas. Y es aquí donde yo los dejo, como ya comienza a ser costumbre en mi programa, con un pequeño extracto de esta maravillosa obra. Thank you. pero la novena sinfonía ha servido para todos los credos y todas las interpretaciones. Desde Engels, que entendió todos los hombres serán hermanos, como un llamado para la emancipación de la oprimida clase obrera de su tiempo a ser considerada por los bolcheviques, que no sabían si escoger la Oda de la Alegría o la Internacional como su himno de guerra. También el canciller Bismarck, con sus espíritus bélicos de dominación europea, consideró la novena propia para sus intereses. Fue la obra escogida para la inauguración de los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín por parte del propio Adolfo Hitler. Era la pieza musical con que se iniciaban las festividades por los cumpleaños del Führer y fue la obra más interpretada por las orquestas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Hasta los kamikazes que eran enviados por los generales japoneses a estrellar sus aviones con la esperanza de detener la armada norteamericana también eran despedidos con la Oda a la Alegría. Qué distintas fueron las intenciones de Schiller y de Beethoven ante estos intentos manipuladores. Pero también ha servido para nobles causas. En las Olimpiadas de 1956 y de 1964, los atletas de la extinta RDA y de la RFA participaron juntos en los Juegos Olímpicos. Y fue bajo los acordes de esta Oda a la Alegría que se hizo la entrega de las medallas. Fue con la Oda de la Alegría que el pueblo de Berlín y de toda la Alemania celebró en la Prinzenplatz de la Puerta de Brandenburgo la reunificación de los dos países bajo una constelación de fuegos artificiales. Hoy la Oda a la Alegría es sinónimo de libertad y entendimiento entre todos los hombres de bien, por encima de credos, razas y posiciones políticas. Desde enero de 1972, el preludio a la Oda a la Alegría es el himno europeo como símbolo de unión entre los pueblos. Pues bien, queridos amigos, es así como termino mi emisión del día de hoy. Les pido que continúen a la escucha de esta emisión para que puedan tener el disfrute de la continuación de la programación que para ustedes ha sido preparada. Yo les doy cita para mi emisión de la próxima semana, pero mientras tanto, si lo desean, pueden visitar mi página de historia en YouTube, Frank Fernández Historia, con la salvedad, como siempre les digo, de que mi nombre termina con NCK. Mientras tanto, me despido de ustedes con un afectuoso hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara, en colaboración con Radio Universidad Autónoma de Yucatán, presentaron.
Así como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández.